Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, mi nombre es Carlos Guillén. Hoy es sábado 7 de agosto de 2021. A nombre de Lourdes Martínez, quien se encuentra todavía disfrutando unas merecidísimas vacaciones, saludamos al auditorio que nos sintoniza a través del 760 de amplitud modulada, que transmite desde la Ciudad de México y sus repetidoras en toda la República Mexicana. Saludamos también a quienes nos sintonizan desde Facebook e Internet, desde cualquier rincón del planeta. Hoy nos acompañan Antonio Cerezo y Guadalupe Montelongo. Buenos días, compañeros.
Buenos días.
Quienes nos van a hablar en un rato más sobre la situación de los derechos humanos en la actual situación. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora, en especial a la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y a los trabajadores del conocimiento. Empezamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Pues estamos a 7 de agosto y prohibido olvidar que el 6 de agosto y el 9 de agosto ocurrieron crímenes, tal vez los peores crímenes en la historia. Ayer precisamente se cumplió un aniversario más de la mayor barbarie cometida contra la humanidad. La mañana del 6 de agosto de 1945, a las 8:15 hora local, el bombardero estadounidense Enola Gay lanzó su carga mortífera desde unos 12.000 metros de altura sobre la ciudad de Hiroshima. La bomba estalló 600 metros antes de llegar al suelo. Más de 65.000 edificios, viviendas y hospitales y 70.000 personas se volatilizaron al instante. Los puestos asistenciales y de urgencias, así como los 18 hospitales, desaparecieron. Otras 110.000 mujeres, hombres y niños fallecían poco después carbonizados o mutilados. Tres días después, el 9 de agosto a las 11:02 hora local, en la pequeña ciudad portuaria de Nagasaki fueron aniquiladas instantáneamente 25.000 de las 280.000 personas que ahí se encontraban. Hiroshima y Nagasaki quedaban borradas del mapa. Así conoció el mundo el poder destructivo del átomo. Así se inició una nueva forma de hacer la guerra, poniendo la ciencia al servicio de la destrucción. Así, ante los ojos de un mundo que llevaba años continuos de padecer una guerra en la que ya habían muerto millones de seres y que anhelaba la paz, dio inicio una era en la que los nuevos dueños del planeta anunciaban a qué se arriesgaban quienes no pensaran como ellos. Las bombas atómicas lanzadas sobre las ciudades mártires de Japón no fueron para terminar una guerra que ya estaba ganada por los aliados, pues el ejército rojo de la Unión Soviética ya había derrotado a la Alemania nazi, sino para mostrar al mundo a qué se exponía quien se opusiera al dominio de los poseedores de la nueva arma. De esta manera, fue presentada la energía nuclear como instrumento de destrucción y chantaje en manos de quienes hicieron de la guerra un negocio más y para quienes la vida es algo prescindible si con ello se generan ganancias. Los años siguientes, los de la Guerra Fría, fueron marcados por la constante amenaza nuclear. Aún hoy, terminada la Guerra Fría y ya sin el contrapeso que representó el bloque soviético, los mismos que lanzaron las bombas van por el mundo sembrando destrucción, apropiándose de todo tipo de riquezas, ya mediante el uso del libre mercado, ya mediante las armas más sofisticadas y mortíferas que nunca. Pero no todo está en manos de los señores de la guerra. Cada nueva aventura bélica enfrenta mayor rechazo aún entre las poblaciones de los países dominantes. Los trabajadores del conocimiento también han aprendido que su labor debe dedicarse a la construcción de un mundo mejor y no a la destrucción. La propia energía nuclear, que fue conocida en el mundo como un instrumento de muerte, ahora tiene gran cantidad de usos pacíficos y es una alternativa viable para la generación de energía ante las condiciones que rodean el uso de hidrocarburos para mover al mundo de hoy. Esta energía, usada en forma pacífica, que es la única forma en que debe ser utilizada, ha demostrado ser respetuosa del ambiente. la realidad que vive hoy el planeta con una enorme demanda de energía acompañada por una impostergable necesidad de respetar al planeta, ha puesto a la energía nuclear, ayer usada para la destrucción, como un medio que contribuye a solucionar variados problemas de las sociedades modernas en ámbitos tan diversos como la medicina, la agricultura, la industria, el medio ambiente. Hay que recordar, y nunca hay que olvidar, que jamás la ciencia debe ser usada nuevamente para la destrucción y sí, en cambio, para el desarrollo soberano de los pueblos. Por supuesto, lograr esto pasa necesariamente por el pleno respeto a los derechos de los trabajadores del conocimiento. En Frecuencia Laboral hemos, con frecuencia, valga la redundancia, abordado la situación de los trabajadores del conocimiento, las propuestas y los problemas que los aquejan cotidianamente. Prohibido olvidar este uso bélico que se hizo de la ciencia.
Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar.
Bien, y pues ya en cosas de actualidad, de mucha actualidad, pues, y pues los problemas, los viejos problemas del pasado, los problemas de siempre, pues no han desaparecido. Y esta semana se dio a conocer el informe del Consejo Nacional de Evaluación y pues hay elementos preocupantes. Planteó que hubo un aumento de casi 4 millones en el número de mexicanos en situación de pobreza durante los dos primeros años del actual sexenio. Esto de acuerdo a las estimaciones de pobreza multidimensional 2018 y 2020 que presentó este consejo el jueves 5 de agosto de 2021. Entre las conclusiones dadas a conocer en su comunicado número 9 del 5 de agosto, leemos textualmente algunas de ellas. Entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%, mientras que el número de personas en esta situación pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas. En cuanto al porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, mostró un aumento al pasar de 49.9% a 52.8% entre 2018 y 2020 respectivamente. El porcentaje de la población en situación de pobreza extrema presentó un incremento de 7% a 8.5% y el número de personas en situación de pobreza extrema aumentó de 8.7 a 10.8 millones. Y como ya lo habíamos señalado reiteradamente en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, aumentó 12 puntos porcentuales la carencia en el acceso a los servicios de salud como principal carencia de servicios sociales, al crecer la población afectada por ese problema de 16.2 a 28.2%, es decir, de 1 a casi 3 personas de cada 10. Aquí hay que señalar que pues en esto, por supuesto que ha tenido que ver mucho la situación de pandemia que se está viviendo. Sin embargo, la realidad es que las instituciones de salud, pues muchos de los problemas cotidianos de salud de la población no se están atendiendo adecuadamente, precisamente porque hay que dar respuesta a la situación actual. Se ha mencionado en varias ocasiones como tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social como en el ISSSTE, pues hay enfermedades que no se están atendiendo, no hay espacios para consultas, no hay material en los laboratorios, etcétera. Es un problema que pues no se ha resuelto y que más bien sigue creciendo. 5 de cada 10 mexicanos sufren de carencia del derecho humano a la seguridad social, lo cual también hemos denunciado insistentemente en Frecuencia Laboral. A pesar de haber mostrado una disminución en estos años, la carencia por acceso a la seguridad social es la carencia social que presenta la incidencia más alta en 2020, y prácticamente la mitad de la población. Entre 2018 y 2020, 19 entidades federativas presentaron un aumento en el porcentaje de la población en situación de pobreza, mientras 13 entidades federativas tuvieron una reducción en el porcentaje de la población en situación de pobreza. Y aquí habría que aclarar, y ciertamente se ha planteado desde el gobierno que estos datos son imprecisos, pues hay que tomar en cuenta los apoyos. En efecto, los apoyos para quienes lo reciben han sido de gran importancia. Sin embargo, no habría que olvidar que estos apoyos son eso, son una ayuda adicional. Y esto de ninguna manera sustituye el empleo bien remunerado, la producción de riqueza, ni mucho menos el salario. No se trata de hacerle el trabajo a los empresarios que han aprovechado plenamente la pandemia para hacer mucho de lo que ya desde antes venían haciendo, pero que ahora tienen un mayor pretexto. Reducir salarios, reducir prestaciones, despedir trabajadores sin indemnización, etcétera. Entonces, ciertamente sí, los apoyos, insistimos, para quienes lo reciben, son importantes, pero no sustituyen la necesidad de que se cuente con empleo amplio, con empleo adecuado, que se tengan salarios también adecuados. Aquí nuevamente habría que aclarar si hay una mejoría en el salario mínimo. Esto es cierto, es indudable, y es una mejoría como en mucho tiempo no se había dado. Sin embargo, en el terreno de los salarios contractuales no se da la misma situación, y aún hay casos en los cuales hay retrocesos en los salarios contractuales. Es algo que también se ha venido informando en Frecuencia Laboral, y hay tanto en la iniciativa privada como en instituciones públicas prestaciones que no se están pagando, hay elementos que no se están dando, y en fin, hay un deterioro en el trabajo, en el salario, en los ingresos de los trabajadores. Entonces son elementos preocupantes que habría que atender si se quiere y que realmente sea superada la pobreza. Como están las cosas, al menos, y esto es el informe que da el Consejo Nacional de Evaluación, que es un organismo público descentralizado, pues la situación no es la mejor para los trabajadores. Nos vamos a un corte y volvemos, esperamos ya con la información del compañero Martín Esparza, que en esta ocasión no nos pudo acompañar, pues está en comisiones.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Ya tenemos al compañero Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, en la línea. Buenos días, Martín.
Hola, Carlos, buenos días. Te envío un saludo a ti y a todos los compañeros que están en los controles técnicos y que hacen posible que cada sábado llegue esta transmisión en vivo a los radioescuchas que nos vienen siguiendo desde, vamos a cumplir 16 años de transmisión de Frecuencia Laboral. También envío un saludo a Lourdes Martínez y a Antonio Peregrino. Esperemos que pronto ya estén con nosotros en este programa. Hay algunos temas que me parece importante que los radioescuchas puedan darle seguimiento. Por ejemplo, el tema de la consulta ciudadana del pasado 1 de agosto, que si bien la derecha y los partidos que le acompañan pues viene denostando este proceso que se hizo, que es el primero de consulta ciudadana en su tipo, que nos permite a los mexicanos salir y manifestarnos a través del voto sobre decisiones trascendentales para la vida pública en nuestra nación. Y aquí, bueno, no fueron poquitos los que se acudieron a votar, casi 7 millones de votos, y de esos pues más del 95% fue por el sí, de enjuiciar a los funcionarios que estuvieron en los gobiernos pasados, empezando por los expresidentes de la República, que pues hoy vemos nuestra nación en condiciones difíciles para poder mejorar nuestra calidad de vida, producto de toda la serie de privatizaciones que hicieron a las empresas públicas, también el tema del endeudamiento en el cual está atravesando pues nuestra nación y que cae en las espaldas de los que pagamos impuestos, principalmente los contribuyentes cautivos que somos los trabajadores. Y hoy vemos también cómo hay una crisis social en nuestro país, hay un tema de inseguridad, y todo esto ha sido provocado por las políticas de gobiernos anteriores, pero también tenemos que decirlo, que no nada más es para los anteriores, es para los actuales y los futuros gobernantes de nuestra nación. Entonces es un ejercicio que se hizo, todos los que tuvimos oportunidad de salir a votar, pues nos dimos cuenta sobre que efectivamente estaban las urnas, sobre efectivamente mexicanos que fueron pues seleccionados para recibir a los votantes hicieron su trabajo. Faltó información tal vez, pero creo que es un ejercicio interesante que nos permite impulsar pues más consultas ciudadanas desde la sociedad civil, porque por ejemplo esta semana se dio a conocer de un incremento a las tarifas eléctricas, principalmente una tarifa que se llama doméstico de altos consumos. Pues resulta que esta tarifa fue creada en el gobierno de Vicente Fox en el 2002, y esta tarifa eléctrica es pues, para aquellos usuarios de consumo medio-alto, donde si tienes un consumo de 250 kilowatts hora por mes y rebasas con un kilowatt hora que rebases, pues prácticamente te aplican esta tarifa, y el costo de esta tarifa en este momento debe andar arriba de 3 pesos 50 centavos. Son de las tarifas de consumo básico más altas que existen en toda la nación, y lo aprobaron en el Congreso, esta que fuera de esta forma que captaran mayores recursos la Federación, y prácticamente hoy le dan un incremento del 20% a esta tarifa. Eso representa en dinero pues bastante costo para los usuarios de consumo medio alto, donde prácticamente se les va a aplicar. Pero ese es un tema que se está agudizando en toda la nación, el tema de los costos de las tarifas eléctricas, y hay que señalar a los usuarios quiénes son los que fijan las tarifas eléctricas, y quien las fija en este momento es un grupo de funcionarios que están encabezados por la Secretaría de Hacienda, la misma Secretaría de Energía participa también la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, y vienen aplicando una serie de tarifas donde se ajustan mensualmente por temas de inflación, pero sí es necesario que los consumidores sepan de que la gran cantidad de recursos que están en el recibo de luz pues son impuestos que se crearon con la ley de la industria eléctrica aprobada en el sexenio de Peña Nieto, y que lo hemos dicho en bastantes programas, que hay que pagar ahora un costo por usar la red de transmisión, hay que pagar un costo por usar la red de distribución, hay que pagar un costo por hacer operaciones en el SENACE, hay que pagar un costo por pérdidas de energía eléctrica en las redes de baja tensión, y al final todavía pues le cargas el impuesto al valor agregado, el IVA, y por eso pues vemos que en todo el país este tema de los recibos locos, que así fue bautizado en la época de Georgina Kessel, pues hoy continúa con la administración que encabeza este director, que también fue funcionario en los gobiernos del pasado, en el gobierno de Miguel de la Madrid, y me refiero al licenciado Manuel Bartlett Díaz, que hoy está ahí como director general de esta empresa de Comisión Federal de Electricidad. Ese es un tema que nos debe de preocupar a todos los mexicanos, hacia dónde va el tema de las tarifas, porque están las tarifas tan altas en todo el territorio nacional, y creo que vale la pena continuar con esta lucha que hace la Asamblea Nacional de Usuarios, el ESME y otras organizaciones de impulsar el derecho humano a la energía eléctrica. Vale la pena consultarlo, y sobre todo de que haya una tarifa justa y una tarifa social. El otro tema es el tema de las pensiones, a dónde van nuestras pensiones. nunca se nos consultó a los trabajadores sobre la reforma que hizo Ernesto Zedillo en el pasado, y hoy vemos con mucha preocupación cómo los primeros pensionados de esta reforma de Zedillo pues no van a alcanzar ni siquiera, de esos 75,000 trabajadores que este año se pensionan, y apenas el 10% tendrá en su cuenta individual recursos suficientes para una pensión. Los demás no lo van a tener, y entonces pues sí hay un tema difícil para los trabajadores en el retiro. Y un tema más, me parece que esta semana hay una crisis en el Poder Judicial, en el Tribunal Federal Electoral, donde destituyen un grupo de magistrados, destituye al magistrado presidente, y bueno, también hubo una referencia por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la forma como se eligen los ministros y magistrados, y vienen haciéndolo pues a través de los partidos políticos, donde el presidente propone y los senadores son los que definen quiénes son los que deban de estar en estos cargos que duran pues 14 años o más, que son inamovibles, y entonces pues cuál es la autonomía del Poder Judicial. Pues no hay autonomía, claramente no la hay, y vienen haciendo sentencias pues en favor de los intereses de los cuales ellos llegaron a esos puestos. Creo que también estamos en un escenario donde debemos de participar los mexicanos y ver si el proceso de elección para ministros y magistrados es lo más conveniente para los mexicanos en el marco de una división de poderes donde el Poder Judicial ha sido cómplice del abuso autoritario de los gobiernos del pasado. Entonces, así las cosas, nos parece que este ejercicio del primero de agosto es un ejercicio que nos permite participar y continuar nuestra lucha porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en este país. Y en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, queremos mencionar que continuamos con las reuniones en la Secretaría de Gobernación, y ya están integrados las distintas dependencias que tienen que ver con nuestro conflicto. Ahí en esta mesa de esta semana, pues hicimos énfasis a que estábamos sentados en esa mesa producto de un acto autoritario y fascista del expresidente Felipe Calderón y todo su séquito de sinvergüenzas funcionarios que hicieron, de hecho, la extinción de la empresa, pero no en el marco de derecho. Y hoy lo que nos queda claro, y así lo han expresado distintos funcionarios, por ejemplo, el del Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, el INDEP, reconoce que no hubo un protocolo para la entrega-recepción de todos los bienes de Luz y Fuerza y hacer sus inventarios para cuantificar el monto de sus activos. También reconoce que por instrucciones del Ejecutivo entregaron muchísimos bienes, o la mayoría de los bienes, a la Comisión Federal de Electricidad a título gratuito, y que estos bienes han sido ya integrados al patrimonio de la CFE sin que les haya costado un peso. Y por otro lado reconoce el INDEP, que es el liquidador, pues que no tiene recursos, que no tiene dinero para continuar cumpliendo las obligaciones que tiene con nuestros compañeros jubilados, principalmente los que han fallecido. Hay un finiquito que deben de cobrar los deudos, en este caso pues las viudas o los hijos, y ya hay casos de laudos ya que causaron estado, y reconoce en la mesa el INDEP que no tiene dinero para cumplir cuando es una obligación que ellos tienen. Entonces, en ese sentido, a finales de este mes se hará la última reunión con Gobernación para que den pues ya respuestas a las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas, y principalmente pues nos interesa el tema de que resuelvan para poder reinsertar laboralmente a nuestros compañeros. Ya en la mesa hemos colocado una serie de planteamientos, que todos son viables, que todos se han cuantificado, y eso pues al final la palabra la tendrá el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Así las cosas, para todos los radioescuchas, vamos a seguir informando, y a lo interno del sindicato, bueno, hoy hay un proceso de elecciones para los compañeros que son representantes de la Comisión de Trabajo y subcomités, están pues en las asambleas para nombrar las comisiones electorales, como lo establece la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, y que el ESME pues ha también modificado su estatuto para poder hacer este ejercicio democrático de elección de representantes. Eso es lo que quería yo comentar con ustedes y agradecerte, Carlos, el espacio para continuar informando a los radioescuchas, principalmente a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Muy bien, Martín, muchas gracias por la información. Como siempre, la vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Que tengas un excelente fin de semana.
Gente, hasta la próxima.
Y nos vamos a un corte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bien, continuamos. Enviamos un saludo a nuestros colaboradores, a Edgar García, que pues ahora por un problema familiar que requiere atención, por supuesto, no nos pudo acompañar, nos ha estado apoyando en las últimas semanas con los teléfonos para recibir las llamadas del auditorio y para hacer los enlaces correspondientes. Esperamos que todo esté bien para Edgar y su familia y le enviamos un saludo. También le enviamos un saludo al doctor David Lozano, quien se encuentra con problemas de salud. Esperamos su pronto restablecimiento y que pueda continuar apoyándonos con los análisis que hace desde el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, que dan mucha luz sobre la situación de los trabajadores. Por supuesto, un saludo a David Hernández, quien hace posible que este programa llegue a sus oídos, a sus dispositivos. Desde febrero, marzo, iniciamos en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, una campaña de petición de solidaridad, de apoyo económico. Y Frecuencia Laboral tiene el objetivo de dar voz a los trabajadores, a quienes no son tomados en cuenta por los grandes medios de difusión, para quienes no existen los trabajadores y sus luchas, y esto requiere un gran esfuerzo. Y requiere, además de los gastos normales de la transmisión, del espacio, etcétera, pues gastos como el pagar el hospedaje de la página en internet, telefonía celular, etcétera. Son gastos importantes que hay que cubrir para poder seguir siendo un espacio abierto a los trabajadores. Por eso les hemos estado pidiendo su solidaridad y los invitamos a que nos brinden su apoyo económico solidario a la cuenta 5204-1649-9518-7892 de Citibanamex a nombre de Carlos Guillén, y a que nos hagan llegar los comprobantes de sus depósitos al WhatsApp de Toño Peregrino, que es el 55 11 26 04 27. Y aquí cabe aclarar que no se trata de gastos de los colaboradores, que todo lo hacemos de una manera voluntaria, aportando experiencia, conocimiento y, como siempre gusta decir Luli, hasta el tamal del desayuno. Y se trata de apoyar los gastos que se tienen que hacer para mantener este espacio de difusión de la voz de los trabajadores. Repetimos los números, la cuenta es 5204-1649-9518-7892 de Citibanamex a nombre de Carlos Guillén, y los comprobantes, si nos hacen favor de hacerlos llegar al WhatsApp de Antonio Peregrino, en el 55 11 26 04 27. Y en otro orden de ideas, hace unos días desde la Presidencia de la República se anunciaron una serie de medidas relacionadas con los presos en este país, desde aquellos que han sido víctimas de la tortura, los que no han recibido una sentencia después de más de 10 años de estar sujetos a proceso, y algunos otros casos. Y esto se planteó no únicamente a nivel federal, sino se hizo la recomendación de que también en los ámbitos estatales, locales, se tomaran medidas similares. Esto pues es en parte atender una problemática que es no una problemática de ahora, sino es una problemática que tiene décadas en nuestro país que tiene que ver con los derechos humanos. Y para comentarnos sobre esta situación de los derechos humanos, nos acompañan hoy en el estudio integrantes del Comité Cerezo. Está con nosotros Guadalupe Montelongo y el compañero Antonio Cerezo Contreras, a quienes damos la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias, buenos días.
Pues tal vez lo primero que se preguntaría a nuestro auditorio, ¿qué es el Comité Cerezo?
Sí, muy buenos días, muchas gracias por el espacio, un saludo a toda su audiencia y sobre todo a la compañera Lourdes Martínez, que como decía usted, está en merecidas vacaciones, no solamente de este programa, sino de toda una vida de lucha, de conciencia a favor de los derechos de los trabajadores y de todo el pueblo que ha sido motivo de su preocupación, y le mando un gran saludo y un abrazo. Precisamente, como introducción, ¿qué es el Comité Cerezo? ¿Quiénes son los que lo integran? Es un grupo de luchadores sociales que utilizan la herramienta de los derechos humanos para defender precisamente a todos aquellos que luchan por tener una vida mejor, una vida más digna. Derechos humanos no solamente es decir lo que necesitamos, lo que nos corresponde como humanos, sino también que se nos respete todos aquellos derechos, como el derecho al trabajo digno, como el derecho a la salud, a la vivienda. Pero este comité principalmente se formó en el año 2001, Antonio, con la detención arbitraria de 3 de los 5 hermanos Cerezo Contreras, los cuales fueron detenidos de manera arbitraria por el Estado mexicano, atribuyéndoles, como ya sabemos, a los luchadores con conciencia política, delitos que no se cometieron, delitos de gravedad, por los cuales fueron torturados y llevados a cárceles de máxima seguridad, los cuales estuvieron detenidos presos injustamente durante 7 años y medio. A raíz de esto, los dos hermanos que quedan fuera, que no tuvieron la desgracia de haber sido detenidos, empiezan a conformar este comité precisamente pues para la liberación de sus compañeros presos. Los compañeros Emiliana Cerezo Contreras y Francisco Cerezo empiezan este movimiento por la liberación de sus hermanos injustamente detenidos. A partir de ahí, de varias organizaciones que se manifiestan también en contra de esta detención y del apoyo solidario de varias personas, compañeros, sobre todo de los compañeros de las universidades. Recordemos que fue en el contexto después de la huelga universitaria del 2009, del 99, perdón, del 99, 2000, y como sabemos, este tipo de detenciones o este tipo de violaciones a los derechos humanos en contra de personas que luchan es precisamente para hacer un meter miedo, ¿verdad? Para que las demás personas pues no quieran seguir participando y se haga una disolución de estas luchas que son justas. Además, los hermanos Francisco y Emiliana empiezan este arduo camino por la lucha de los derechos humanos, precisamente por esto, por la detención de sus hermanos Antonio, Héctor y Alejandro Cerezo. A partir de ahí, a la hora que logran su salida gracias a estos apoyos y estas organizaciones, se dan cuenta de la necesidad de seguir luchando en contra de este tipo de terrorismo de Estado, en contra de todas las personas que defienden algún derecho. Principalmente, esta esta lucha es contra las personas que sufren detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Estos delitos que sabemos son de lo más terrible y que sigue habiendo, y que en los sexenios de los expresidentes, que precisamente era lo que decíamos, no es nada más lo que hicieron para despojar a este país de las riquezas naturales y de sus empresas, de sus industrias, sino que también utilizaron este terrorismo para poder llegar a ese fin neoliberal de despojar al pueblo de México de sus derechos. También existe un informe anual, es también una de las partes de a lo que se dedica el comité, un informe anual de las graves violaciones a los derechos humanos. Esto como introducción, pero precisamente ahora con este contexto de la supuesta amnistía que está diciendo López Obrador, nos va a comentar nuestro compañero Antonio qué es lo que estamos realizando conforme a eso.
Bueno, pues antes que nada, buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, pues el Comité de Cerezo ya tiene casi 20 años de trabajo. Aprendimos todo el proceso de documentación de violaciones graves a los derechos humanos con base en una experiencia propia. Podemos afirmar que la tortura ha sido un método sistemático de trato hacia las personas detenidas, culpables o no culpables. Y estamos hablando de hace 20 años, cuando se suponía que había llegado la primavera democrática en México con Vicente Fox, cuando los superpolicías que ahora están presos eran los superpolicías y no dejaban de implementar la tortura como método de investigación, de tratar de obtener confesiones. Hay casos muy sonados y otros casos menos sonados, pero la realidad es que el mayor temor al ser detenido es ser torturado. ¿Por qué? Porque es un método, es algo sistemático que utilizan los cuerpos represivos, ejército, marina, policía federal, bueno, ya no existe, en ese tiempo existía la AFI, ¿no? Decían que en México era la AFI y en Inglaterra era la Scotland Yard. Entonces, en este contexto de saber que hay tortura, es que se da este decreto, o se prepara este decreto presidencial, para que todos aquellos presos que hayan sido víctimas de tortura y se compruebe a través del protocolo de Estambul, sean liberados. También a quienes han pasado, ya decía usted, 10 años sin sentencia o a mayores de 65 años con enfermedades crónicas y delitos que no sean de sangre, y mayores de 75 años sin delitos graves. Esto como una forma de resarcir a las víctimas de la tortura. También hace un llamado a que todos los estados apliquen lo mismo, y por ejemplo aquí en la Ciudad de México ya Claudia Sheinbaum anunció que iba a hacer algo parecido con algunos presos, y por ejemplo nosotros acompañamos el caso de Alfonso Tentle, un joven, ya no tan joven, que en el 2004 tenía 18 años, fue detenido por eventos relacionados con un suceso en Tláhuac en el 2004, pero él era inocente como la mayoría de detenidos, pero fue torturado. Y fue torturado reiteradamente durante los primeros años de prisión, en la cárcel, llegaban a torturarlo. Y está preso con una sentencia muy larga, ¿verdad? Ya tiene casi 16 años preso. Y pues decimos que gente como él debe estar libre. Porque además de ser inocente, fue torturado. ¿Cuál es la ventaja de practicar el protocolo de Estambul? Que si los médicos o los peritos legistas que aplican el protocolo de Estambul pueden determinar, a pesar de que hayan pasado 16 años, si hubo tortura o no. El protocolo de Estambul es un protocolo que tiene dos aspectos. Uno es el físico, es decir, hay una exploración física de la persona, y el otro es psicológico. También la tortura deja o puede dejar huellas psicológicas en la persona que la sufre. Entonces, aunque se hayan borrado algunas lesiones de la tortura en el cuerpo, va a haber lesiones en la psique humana que no se van a poder borrar. Y un buen protocolo de Estambul, aplicado como se debe de aplicar, puede determinar si hubo o no tortura. Esto porque algunas personas nos preguntaban en otro programa de si podría haber gente que mintiera o que se dijera haber sido torturada y no lo haya sido. Pero el protocolo de Estambul es bastante objetivo y parte de hechos científicos.
Y nos vamos a un corte y regresamos con el compañero Antonio Cerezo.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Pues nos explicaba el compañero Antonio Cerezo sobre la situación que se da a partir de la propuesta del presidente López Obrador y de hechos reales que tienen algunos ya bastante tiempo. Adelante.
Sí, y decíamos, bueno, nos alegra que aquí se plantee este pedacito de resarcimiento del daño y que sea efectivo, porque en la amnistía que planteó López Obrador al inicio de su sexenio solamente han sido beneficiadas 5 personas. Entonces, pues, si una amnistía de ese tipo, pues está complicado. Y también porque en algunos estados, como el estado de Chiapas, donde hay un gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, que emanó del Morena, pues hay un conjunto de presos que hay en su sexenio, que están presos, torturados, en la mayoría de los casos, y tenemos el caso de Javier González, de un integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo Campesino, que fue detenido, desaparecido de manera forzada por casi 24 horas y presentado después en un penal, torturado, con evidentes huellas de tortura, y la acusación es de que se robó una motoneta. Pues lleva 2 años preso, ya ni siquiera la persona que dicen que le robó la motoneta está, ya la llamaron 2 años y ya nunca se ha presentado, no ha ratificado la denuncia, pero a pesar de las evidentes huellas de tortura, sigue preso. Y así como él, otros presos que han sido detenidos, torturados, por su participación política en diferentes organizaciones que luchan por los derechos de los campesinos, de los indígenas, etcétera. Ya no hablemos de lo que pasó en Puebla, ¿verdad?, donde en el operativo contra las normalistas hubo tortura también, o malos tratos, o los de Mactumazá, los compañeros estudiantes, donde además se les finca un proceso penal que los ata y los restringe su participación política. Entonces esperamos que no solamente a nivel federal, sino que a nivel de los estados, cese la represión y haya un resarcimiento del daño también a las personas que han sido torturadas o han sufrido malos tratos o están presas de manera injusta y además torturadas, ¿no? Como parte de los derechos de las víctimas, que sería el derecho a la verdad, a la justicia pronta y expedita, y sobre todo consideramos que debe haber una política de garantías de no repetición de la tortura. Es decir, se debe desmontar esta escuela en los cuerpos policíacos y militares donde enseñan a torturar, deben de castigarse a los torturadores, deben de clausurarse todas las instalaciones utilizadas para la tortura, ¿verdad? Porque no es hablar de tortura, es a la aplicación científica del dolor para la obtención de información o de un castigo. Entonces no es algo que con lo que se nazca, ¿no? El torturador no nace torturador. Al torturador se le enseñan prácticas físicas y psicológicas para torturar a la víctima. Entonces parte del desmonte de estas estructuras sería la investigación de aquellas personas que desde los cargos públicos incentivaron la práctica de la tortura, la protegieron, ¿verdad?, y la desarrollaron durante muchos años. Entonces, no nada más en la época neoliberal, ahora que está de moda juzgar a los neoliberales, ¿no?, porque la tortura desde antes del neoliberalismo ya existía como una práctica reiterada de los cuerpos represivos del Estado mexicano. Pues eso, comentar eso, y vamos a sacar un nuevo informe en agosto. Este agosto va a salir el informe anual de violaciones de derechos humanos y los invitamos a estar pendientes de la información que les vamos a compartir a finales de este mes de agosto, y agradecerles mucho la invitación aquí a este espacio.
Gracias, Antonio. Pues aprovechamos también no solo para agradecer la participación, sino un obsequio que nos trajo Antonio. Estas cosas luego no funcionan. Nos obsequió otra vez un libro con el corazón en su sitio, la historia de los hermanos Cerezo. Una cosa muy importante que las organizaciones como el Comité Cerezo, Defensoras de los Derechos Humanos, han hecho es rescatar la historia, rescatar la memoria, rescatar precisamente hechos que no son muchas veces conocidos por la sociedad, pero que son muy importantes para que se remedie y para que no se vuelvan a repetir. Nos vamos a leer con mucha atención este libro que nos obsequió, Con el corazón en su sitio, la historia de los hermanos Cerezo. Bueno, y a propósito de esto, ya decía Guadalupe, Luli está tomando unas merecidísimas vacaciones, decía Guadalupe que en todas sus actividades, pero creo que no, porque inquieta como es Lourdes, pues hace unos días hizo una invitación, nos publicó en su muro en Facebook una invitación a un grupo de lectura, Origen y Lucha Laboral en México. Y nos pregunta, ¿les gustaría iniciar un grupo de lectura vía internet sobre textos, novelas e investigaciones que nos cultiven sobre la historia del origen y la lucha de los trabajadores en México por mejores condiciones de trabajo y de vida? Si este mensaje recibe más de 200 me gusta y más de 50 personas se apuntan, lo impulsamos y lo programamos para septiembre u octubre del 2021. ¿Quién dice yo? Pues me parece que es precisamente una de las cosas que lamentablemente mucho nos fallan. Solemos perder la memoria. Bueno, en las últimas semanas se ha estado insistiendo en muchos hechos de la historia reciente de afectaciones que hemos sufrido todos los mexicanos. Y bueno, ya el compañero Martín Esparza nos comentaba al respecto. Pero hay otras historias que tampoco se conocen mucho. Y aquí quisiera comentarles y enviar un saludo a Francisco Zamudio hasta Morelia, porque ayer precisamente organizó allá en la ciudad de Morelia un evento, una historia no contada sobre Víctor Rico Galán, un rojo desde niño. Y en Frecuencia Laboral ya mencionamos el punto hace algún tiempo. Víctor Rico Galán fue un periodista, nació en España, pero luchó en México y fue un luchador internacionalista. Ayer precisamente nos invitó Zamudio a hablar sobre esto, hablaron varios compañeros y pues me invitó a mí también. Y son historias que debemos rescatar del olvido. Ayer comentábamos pues esta historia de Víctor Rico Galán, pues probablemente la mayoría de nuestro auditorio diga, ¿y ese quién fue? No se sabe. Tampoco se conoce mucho. Ayer nos contaban sobre cómo se desarrolló el movimiento obrero de democracia proletaria en la sección 271 del sindicato minero metalúrgico, cómo jóvenes estudiantes, jóvenes universitarios fueron a trabajar en la siderúrgica. Seguramente les costó bastante trabajo, no es fácil para un universitario meterse a trabajar de obrero en una siderúrgica. Bueno, nos contaron esa historia. Entonces, esta iniciativa que nos plantea Lourdes de leer textos, novelas, investigaciones sobre la historia del origen y la lucha de los trabajadores en México, nos parece bastante positivo. Hay materiales, tal vez no tantos como quisiéramos, pero sí hay materiales muy importantes, pero son poco conocidos. Lamentablemente, una de las grandes carencias, una de las grandes debilidades que tiene la izquierda es haber perdido tanto una buena parte de su memoria como, pues yo creo que era una de sus más sanas costumbres hace años, que era la formación política. Y seguramente algunos recordarán cómo, qué sé yo, hace 30, 40 años, ser parte de una organización de izquierda implicaba lo primeritito estudiar, y estudiar intensamente, y estar informado. ¿Sí? En las reuniones llegaba uno, y si llegaba uno sin haber leído los periódicos de la semana, sin haber leído los textos, pues lo mínimo que se ganaba era un regaño. Ahora, pues la situación ha cambiado. Ahora, a pesar de que hay tanta información, pues no hay mucha formación política de que digamos. Entonces, esta iniciativa de Lourdes, que insistimos, pasa sus vacaciones preparando adobes, pues nos parece muy positiva, y al parecer la idea era iniciar esto en el marco de un nuevo aniversario de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Ya Guadalupe se anotó, seguramente, a lo mejor Guadalupe nos podrá hablar de la huelga de Spicer, que es algo que vivió en sus tiempos de estudiante. Si me invita Lourdes a hablar a mí, pues a lo mejor hablo de la tenencia democrática, qué sé yo. Pero es importante que los trabajadores rescatemos nuestra historia, que los trabajadores rescatemos las luchas, que las documentemos, y que la gente se dé cuenta que luchar no es nada más defenderse en este momento de una manera intuitiva, sino es prepararse, es capacitarse para que la lucha sea en las mejores condiciones. Y bueno, pues lamentablemente este espacio es muy corto en el tiempo. Agradecemos a nuestro auditorio, agradecemos a quienes nos envían saludos desde Facebook. Decíamos ahora no nos pudo acompañar Edgar García. Les agradecemos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.
760 AM.